Ser podcast.
Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Precedo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes.
Hoy vienes con un expediente físico, con papeles. Papeles con historia. La colmena. La colmena, obra de Cela, tal y como la escribió y la mandó a la censura hace 80 años, que no es como la hemos leído nosotros.
Eso es, y se lo debemos a la censura que haya aparecido ahora, porque la prohibió tantas veces que se ha ido traspapelando de expediente en expediente. Lo ha encontrado un investigador, Alex Alonso, en el archivo de Alcalá, un investigador que además no la estaba buscando. El investigador buscaba, digamos que, contexto para estudiar la censura entre el año 50 y 54, para compararla a la que sufre un escritor que él sí está investigando, que es Ignacio Aldecoa, y en una de esas carpetas abiertas, un sobre ahí ajado y maltrecho con el paso de los años, ese sobre.
Este sobre que te va aquí en la mano.
Para dentro de ese sobre.
A través de redes sociales o en cadenaser.com, es este sobre.
Pues en ese sobre, roto por el franco derecho, había 100 cuartillas, 100 hojas, que empezaban igual que La Colmena, Caminos Inciertos, iba a ser una trilogía. Mi hermano Juan Carlos, Guardina Marín, de la Armada Española. Bueno, empezaba igual, se puso a investigar a Alex Alonso, que es el que tiene todo el mérito en esta historia, y se dio cuenta de que es La Colmena, tal y como Cela la escribió y la mandó a la censura el 7 de enero de 1946.
Claro, pero Cela escribe La Colmena en el 46 y tú me dices que esto aparece en un archivo del 53.
Y el mérito es del investigador y de la censura. De la censura, porque la prohibió tantas veces.
A pachas.
Exaecu. La prohibió tantas veces, la prohibió en el 46. Sí. Tardó, además, 11 días en prohibirla, desde el 7 de enero hasta el 18.
O sea, que la leyeron rápido.
La leyeron rápido y dijeron que no pasa. La prohibieron cuando luego intenta hacer una edición de lujo Cela, en el mismo 46, la vuelven a prohibir, la acaba publicando en Buenos Aires en el 51, pide importarla, le dicen que no, y en el 53 pide que consideren la decisión de no importar la novela, le vuelven a decir que no, y en ese expediente se queda durante todas estas décadas.
Hasta que ahora este investigador, investigando a otro escritor distinto, coge y pide aleatoriamente una caja de un año del 53 y aparece esto allí. Y es alucinante el diagnóstico que hizo la censura de La Colmena. Establecen que ataca al dogma y la moral, y se permite también decir que tiene un escaso interés literario.
Sí, es tremendo. De entrada es tremendo estar allí en el archivo de Alcalá, en la sala de investigadores, que es apasionante. Allí se para el tiempo y empiezas a ver documentos de cómo se prohibía entonces.
Además puede entrar cualquiera, ¿no? O
sea, sí, tú te das de alta, pides cita con un poco de antelación, pides las cajas y vas viéndolo, y es increíble lo que hay allí. Y es increíble encontrarte, pues eso, como el papelito, que lo tienes por
mira,
ahí también.
De cómo se
prohíbe. El censor que firma el expediente, el padre Andrés de Lucas, escribe sobre La Colmena: breves cuadros de la vida madrileña actual, hechas a base de conversaciones entre los distintos personajes, a quienes une una breve ligazón, pero sin que exista en esta mal llamada novela un argumento serio.
Mal llamada novela.
Y continúa el censor: se sacan a relucir los efectos y vicios actuales, especialmente los de tipo sexual. Actuales es 1945. El estilo muy realista, a base de conversaciones chabacanas y salpicado de frases groseras, no tiene mérito literario alguno. O sea, esto 43 años antes de que le den el Nobel. La obra es francamente inmoral, a veces resulta pornográfica y en ocasiones irreverente. Y ahora voy a tomar un oxígeno.
A ver.
Véanse las páginas. 31, 38, 39, 50, 51, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 76, 77. De la 83 a la 88 son 38 páginas de 100. O sea, y pone algunos etcéteras, por si acaso.
O sea, que es media novela que se carga con los tachones en rojo. Y, a ver, hemos ido a los párrafos que tacha y tampoco es para tanto, ¿no? O sea, que si el censor cuando se habla de enaguas, de escotes, de carnes apretadas, ahí ya empieza a tacharlo todo.
Todo va fuera. A partir de la segunda parte de la novela se desbarata el lápiz rojo y se tacha todo. Hay algunas chicas muy simpáticas, las de tres duros no son muy guapas, esa es la verdad, pero son muy buenas, muy cariñosas. Las otras, las de postín, son insoportables con sus pretensiones y su empaque de duquesas. Eso va fuera. Cuando el hombre le muerde la sonrosada garganta donde se nota el tibio golpecito de la vida, eso también va fuera. Cuando el guardia Julio se queda boca arriba echado al suelo al lado de Petrita, que tiene las faldas subidas y el escote
fuera,
ya te imaginarás que va fuera. Y cuando un personaje lee en una revista que el cura de los milagros de Bilbao en realidad está cobrando a las familias por sanar niños mayores y mascotas, 5 pesetas, 15 pesetas, 25 pesetas, eso también va fuera.
Porque de follar podemos hablar, pero contra los curas no. O
sea, ni eso hablar. Sí que no, eso y sí de que follar no. Aquí, ya te digo yo que también poquito.
Es curioso cómo Cela, en este expediente se ve perfectamente, intentó salvar la censura incluyendo opiniones de otros escritores, ¿no? Era como la fajas de hoy en día, ¿no? O sea, las frases de esta novela es muy buena, ¿no?
Se buscó padrinos coetáneos. Carmen Laforet escribió que Pascual Duarte le entusiasmaba, eso lo aportó. Damas Alonso dice que Pascual Duarte y Pabellón de Castigo ha tocado los dos extremos de la representación artística del mundo. El propio Bío Baroja dice que después de la guerra él no lee mucho, pero que hay una historia que le interesa mucho, que es la familia de Pascual Duarte. César González Ruano dice de Cela que es el mejor novelista en estos últimos tiempos. Bueno, se toca a personajes cercanos al régimen, como López Ibor, también se aportan para esas fajas de hoy, que eran las recomendaciones a la censura de anteayer.
O sea que Cela realmente era listísimo, porque él también fue censor del franquismo y sabía cómo intentar, a base de buscarse padrinos, salvar la censura. En este caso no lo consiguió, ni con esas.
No lo consiguió ni con todas estas fajas, ni habiendo sido censor, ni buscando padrinos.
Porque se prohibió 4 veces la obra, entre el 46 y el 57, y solo se autoriza en el 63 en España, estoy hablando.
Eso es. Y hay muchísimas teorías. Una de ellas es que Fraga llega al Ministerio de Información en el 62. Fraga y
la conexión gallega.
Exactamente, vale, la conexión gallega para mal esta vez, ¿no? Vale. Bueno, entonces Fraga llega en el 62 al Ministerio, hay correspondencia entre ambos. Esa podría ser una razón. Hay otra que es más sencilla. El investigador, que es el que sabe más de esto y que ha estudiado la censura, lo que dice es, mira, si no cuestionabas el régimen, al final quedabas al albur del censor que te tocase. Si fuese, pues los falangistas van por un lado, los ultracatólicos van por otros, y lo que nos contaba Alex Alonso en una entrevista que hemos hecho en el diario.es es que fue un poco una cuestión de azar que prohibieran esto.
La censura, pues una censura en parte moral, ¿no? Más bien por una perspectiva muy católica. Esto también es clásico en Cela. O sea, Cela, a pesar de que fue un autor muy próximo a instituciones del régimen, especialmente en los años 40, siempre fue un autor visto con cierta ojeriza por los sectores católicos, ¿no? Los sectores más católicos del régimen, pues nunca les gustó lo que hacía Cela en términos literarios, sobre todo por cuestiones, vamos a decirlo así, de moral sexual, de tono, en fin, todas estas cosas, todo lo que tiene que ver también con costumbres de vida popular o de vida social. La censura es una situación compleja, ¿no? No es una máquina monolítica que arrasa todo igual, no. Hay censores, hay una censura religiosa que a veces no coincide con la censura política. Esta censura en concreto, insisto, porque no se mete con cuestiones políticas que en la colmena no las hay estrictamente, ¿no? Si realmente la colmena hubiera caído en otras manos, no en manos de críticos de perspectiva católica, pues probablemente... No sé si con censuras, probablemente por el lenguaje, sí, pero hubiera pasado.
Efectivamente. Es buenísimo este tema, apreciado. Enhorabuena. La primera versión de La Colmena, que estaba ahí metida en un archivo de un año distinto, porque la censura cogí la traspapeló. Es que es buenísimo.
Y todo fruto de la casualidad. La Fundación dice que no la van a volver a editar.
Claro, porque podríamos tener una Colmena original, que él en un primer momento mandó a la censura.
Y que hubiera sido publicada así si la censura no la tachase casi a la la mitad. Lo que dice la Fundación es que también las penurias de la censura ayudaron a construir la obra que luego se edita en 1951 en Buenos Aires, y que esa es la colmena definitiva, pero que ellos agradecen mucho esto porque va a ayudar a hacer arqueología de la obra, y que también te presenta el Madrid del 40 al 45, que es el Madrid más cercano a esta obra original, de las pensiones, de las tabernas, ese Madrid de posguerra triste y derrotado.
O sea que hay algo de fetichismo en esto de encontrar el primer texto de Cela.
Sí, bueno, el investigador lo que nos dice es que, más allá del fetichismo de encontrar, esto es la colmena tal y como la pensó, sí, y este es el texto que más se acerca a ello. También nos llama la atención sobre otra cosa, que igual es más del espacio de Richie que del mío, que es que el pasado no es ahí una piedra que queda en un museo, sino que se va reescribiendo en función de los hallazgos que vamos encontrando.
Este tipo de cosas no es que cambien el pasado, es que son un recordatorio de que el pasado nunca está completamente cerrado. Que el pasado siempre es un proceso de reescritura y reinterpretación, que no existe como una piedra que está guardado en un museo, ¿no? Es como una especie de disputa. Siempre hay una disputa en torno al pasado, en todo lucha sobre el presente, por así decirlo de un modo muy sencillo, ¿no?
Y nos ayuda algo más, si me permite, Aymar, que en estos momentos en el de ya no se puede decir nada, ya no se puede hablar de todo, pues bueno, recordar que no hace tanto,
antes de ayer,
hablabas de unas enaguas y te prohibían la novela, y esto puede servir tanto para algunos canales de TikTok como algunos programas de entretenimiento de la noche donde no se pueden decir cosas.
Precedo, gracias.
A vosotros, adiós. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.